La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Biden recorrió la devastada Maui en Hawái y prometió la ayuda federal para su recuperación. Una corte en Texas decidirá si las boyas instaladas en el Río Grande como una barrera flotante permanecerán en la zona. Y se anticipa que las discusiones por el presupuesto de la nación en el Congreso serán complicadas y podrían plantear nuevamente el riesgo de un cierre del gobierno. Hoy es martes 22 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden promete asistencia para Maui, la isla hawaiana que sufrió la peor catástrofe natural del país en más de un siglo. Judith Martín Rodríguez con el informe.
En Maui, más de 850 personas continúan desaparecidas y se teme que cientos de cadáveres nunca podrán ser identificados, mientras el número de personas fallecidas confirmadas asciende a 114. Este es el doloroso resultado de la peor catástrofe natural en territorio estadounidense desde hace más de 100 años. El feroz incendio que hace 12 días abrasó parte de la paradisíaca isla de Maui. El presidente Joe Biden junto a su esposa Jill estuvieron el lunes en la isla afectada para ofrecer sus condolencias a una comunidad que busca desesperadamente a familiares y amigos desaparecidos en medio del dolor y la rabia por haberlo perdido todo, mientras lamentan lo que consideran una gestión incorrecta del desastre. Recordemos que no sonaron las sirenas del sistema de emergencias y ahora se investiga el accionar de los organismos responsables. En tanto, el mandatario resaltó la notable resiliencia del pueblo de Maui y, visiblemente emocionado, prometió el apoyo del gobierno federal durante el tiempo que fuera necesario.
Mientras sea necesario, estaremos con ustedes. Todo el país estará con ustedes. Ya saben, seremos respetuosos con sus terrenos sagrados y tradiciones. Se reconstruirá según la forma en que la gente de Maui quiere construir, no en el modo que otros quieren construir. El pueblo de Maui decidirá. Pero ya saben, va a ser difícil. Es el incendio forestal más mortífero en más de un siglo.
El mandatario y su esposa recorrieron el centro de la histórica ciudad de La Llana, ahora calcinada y reducida en cenizas. Allí pudieron reunirse con funcionarios estatales, incluido el gobernador Josh Green, y agradecieron a los equipos de socorristas por su trabajo tras la catástrofe. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, una audiencia en una corte federal en Austin, Texas, decidirá hoy si el Estado puede mantener una barrera flotante en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de las presiones de la administración Biden y el gobierno de México para eliminarla. La medida, que se convirtió en la última de línea dura del gobernador republicano Greg Abbott para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera natural, se considerará en la audiencia que se produce días después de que Texas, que instaló la barrera con boyas en el Río Grande en julio, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, reposicionó las boyas del tamaño de una bola de demolición más cerca de suelo estadounidense. Texas responderá a la demanda del Departamento de Justicia, que argumenta que la barrera podría afectar las relaciones con México y presentar riesgos humanitarios y ambientales. El gobernador Abbott visitó Eagle Paz el lunes y dijo que la barrera se movió por precaución luego de lo que describió como acusaciones de que se habían desplazado hacia el lado mexicano del río. No sé si eran ciertos o no, dijo Abbott. El gobernador estuvo acompañado en esta visita a la frontera por los gobernadores republicanos de Iowa, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, todos los cuales enviaron a sus propias Fuerzas Armadas y miembros de la Guardia Nacional a la frontera. No hay información sobre cuándo el juez federal de distrito David Erra podría fallar sobre la barrera.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días, América. El equipo legal del expresidente Donald Trump logra un acuerdo sobre las condiciones de la fianza luego de que el exmandatario se entregue a la justicia en esta semana. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América al condado de Fulton, en Georgia, y brinda detalles.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó por medio de una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social que se estará entregando a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton este jueves. La noticia se da después de que sus abogados de defensa se reunieron en Atlanta, en la corte del condado de Fulton, con los miembros de la fiscalía y llegaron a un acuerdo en torno a las negociaciones de la fianza. Esto significa que el juez ya ha aprobado también este acuerdo, mediante el cual se ha fijado una fianza de $200,000 para Donald Trump y también términos específicos. El documento indica que el exmandatario no puede comunicarse con testigos o acusados en este caso para hablar acerca de los cargos o la investigación, esto antes de que se lleve a cabo el juicio. Mientras, el juez fue claro, especificando que las publicaciones que haga el expresidente en redes sociales podrían ser analizadas y si estas son intimidantes o amenazadoras, podría haber consecuencias. Carrington Matthews, abogado criminal en el condado de Fulton, habló con La Voz de América acerca de la importancia y cómo se deciden los términos de estos acuerdos de la fianza.
En Georgia, una consideración de fianza tiene en cuenta los factores de Ayala, los cuales son considerados por el juez. Estos son los vínculos de la persona con la comunidad, si hay riesgo de que se escape o un peligro significativo para que cometan un crimen antes del juicio o pueda intimidar a los testigos, así como obstruir la justicia. Una vez que el juez decide sobre los factores de Ayala, fija la fianza para ese acusado y, a veces, con condiciones adjuntas.
Donald Trump no es el único que ha logrado llegar a un acuerdo con la fiscalía. El lunes, por lo menos cuatro acusados más establecieron acuerdos de libertad condicional y fianza. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Atlanta, Georgia.
Sintonizan Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Panamá alertó sobre la necesidad de un urgente control migratorio en la frontera del Darién, donde solo en lo que va del mes de agosto han cruzado más de 42,000 personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La crisis migratoria en la frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, continúa y se agrava día a día. Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá revelan que tan solo en los primeros 18 días del mes de agosto, 42,000 personas recorrieron la inhóspita selva, es decir, un promedio de 2,500 por día. Luego de una gira en Cañas Blancas, el lugar más próximo al puesto fronterizo de avanzada del gobierno panameño, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, resaltó la necesidad de una regulación migratoria en los países involucrados.
Y esto viene en aumento. Porque sabemos que hay problemas en el sur. ¿Cuál es el llamado? Esto tiene un límite. Así como para la pandemia se controló la frontera, no entendemos.
A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que al final de año habrán cruzado el Darién unos 400,000 inmigrantes. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, también alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad que realizan este recorrido, ya que en cifras totales en lo que va del año, 60,000 menores han pasado por la selva y de estos, 219 fueron separados de sus padres o fallecieron en el trayecto.
El 60% son niños, adolescentes que están transitando por nuestro territorio.
Donde nace la migración, no dejar que esos niños fluyan por el Darién. Cuando lleguen aquí nos toca atender.
En total, 300,000 personas han cruzado la selva en lo que va del año y el conflicto es tan grande que ha obligado a las autoridades panameñas a establecer varios albergues en todo el país. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó este año un centenar de sepulturas en un cementerio cercano a la selva para migrantes fallecidos en el recorrido. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En otra información, el 12 de septiembre, día en que regresan los legisladores estadounidenses de su receso de verano, marcará el comienzo de una batalla contra el reloj para encontrar un acuerdo entre republicanos y demócratas en términos de tan solo 12 días para completar sus proyectos de ley y elaborar una legislación de compromiso con el Senado a fin de evitar un cierre parcial del gobierno. Sin embargo, una disputa sobre los recortes de gastos entre republicanos de línea dura, también conocidos como Freedom Caucus, y los de centro, aumenta el riesgo de que entre septiembre y diciembre el gobierno federal sufra su cuarto cierre en una década. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, reconoció la posibilidad de tener que recurrir a un proyecto de ley de financiamiento provisional o resolución continua como una de las pocas opciones reales para mantener abiertas las agencias federales después de septiembre. Esta es una opción no viable para los republicanos más radicales que se oponen a cualquier medida provisional para mantener a flote el gobierno que no cumpla con sus demandas, que incluye reducir el gasto federal al nivel fiscal de 2022. Algunos representantes, como Don Bacon, republicano de centro de Nebraska, critican la postura radical asegurando que las reducciones son muy profundas, mientras que el representante Scott Perry, quien preside el grupo más radical, considera que podría ser necesario un cierre para lograr sus objetivos y destacó: "No es algo que los miembros del Freedom Caucus generalmente deseen, pero también entendemos que suceden muy pocas cosas en Washington sin que alguien o algo obligue a que suceda". Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado y el principal demócrata en el Congreso, Chuck Schumer, dijo la semana pasada que los republicanos serían los culpables de cualquier nuevo cierre si la Cámara decide tomar una dirección partidista.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos informando. Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para la liberación de 5 ciudadanos estadounidenses retenidos en la Nación Islámica. Gustavo Cherkis con el reporte.
Luego de meses de negociaciones con Qatar, Omán y otros países como intermediarios, Irán afirmó que podría tomar hasta 2 meses como máximo la liberación de 5 prisioneros estadounidenses una vez que se firme el acuerdo con Estados Unidos. La confirmación correspondió a Nasser Kanani, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
Hemos estado intercambiando mensajes con los estadounidenses a través de Qatar y Omán durante meses. Para nosotros, un intercambio de prisioneros es una cuestión puramente humanitaria. Les hemos dicho a los intermediarios que estamos listos para el canje dentro de un marco mutuo de acuerdo.
Teherán y Washington llegaron a este acuerdo a principios de este mes y como parte del mismo, Estados Unidos acordó liberar 6.000 millones de dólares en activos iraníes embargados por sanciones que se han mantenido en Corea del Sur y que fueron transferidos al Banco Central de Suiza para su intercambio y transferencia a Irán. Según el secretario de Estado Antony Blinken, Estados Unidos ha estado en contacto con las familias de los 5 ciudadanos liberados y aclaró, y fue contundente, con algunas condiciones del acuerdo.
Espero que el acuerdo los conduzca a su regreso a casa en Estados Unidos. En cualquier caso, Irán no recibirá ningún alivio de las sanciones. Los fondos privados de Irán se utilizarán y transferirán a cuentas restringidas, de modo que el dinero solo pueda ser utilizado con fines humanitarios.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los movimientos ecologistas ganaron una batalla que peleaban desde hace más de 10 años para dejar el petróleo en tierra en una zona de la Amazonía ecuatoriana, aunque los habitantes de dos provincias se pronunciaron en contra. Giselle Jacome tiene el informe.
Los ecuatorianos, paralelamente a su voto en las elecciones especiales para elegir autoridades nacionales y legislativas en los comicios del domingo, también votaron dos consultas populares. Una de ellas para dejar el petróleo en tierra con el fin de proteger el área en la selva amazónica llamada Yasuní, donde actualmente la empresa estatal Petroecuador es la encargada de la explotación de 53.000 barriles de petróleo diarios. Hace 10 años, el movimiento ciudadano Yasunidos, donde participan varios ecologistas, propuso que se hiciera esta consulta, pero fue negada, y en 2023 se revivió el tema, dando paso a la consulta popular que ganó con el 59% luego de escrutar el 92% de las actas. Pedro Bermeo, activista del movimiento Yasunidos, habla sobre las motivaciones para haber impulsado este proyecto.
El Yasuní es el lugar con mayor número de especies, de anfibios, de plantas, de mamíferos, de reptiles, como no existe en ningún otro lugar de la faz de la Tierra. Es un lugar que además tiene pueblos en aislamientos.
En 2013, este lugar no tenía explotación petrolera. Sin embargo, en 10 años, muchas cosas cambiaron, al punto que los campos empezaron a rendir el 11% de la producción diaria de petróleo, y estos ingresos forman parte de los recursos con los que el Estado cuenta en su presupuesto anual y que, según las autoridades, bordearía los 1.200 millones de dólares. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y crece la tensión política en el Partido Oficialista de Bolivia luego de hechos de violencia que marcan una división entre el gobierno del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi con el informe.
Desde hace meses, la disputa interna del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, se ha profundizado. Pero en los últimos días la tensión escaló debido a hechos de violencia registrados el fin de semana en un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en el que se registraron más de 800 heridos en medio de gasificaciones y peleas campales. En este evento masivo dividido entre quienes apoyan al exmandatario Evo Morales y al actual presidente Luis Arce, se eligió a la nueva directiva que, según dijo a La Voz de América, el politólogo Rolando Tellería, es clave en el escenario político actual camino a las elecciones generales de 2025.
Esta pelea lo que ha demostrado es que la ideología en ese partido es solamente una bandera. Es de fundamental importancia controlar la CESUTER, tiene alrededor de 4 millones de afiliados. Y en ese sentido es controlar un poco más o el 50% del padrón electoral en Bolivia.
En esta escalada de acusaciones y contraacusaciones, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, negó que exista un terrorismo de Estado e instó al expresidente Morales a que presente pruebas.
Pruebas antes de señalar este tipo de temerarias acusaciones.
El líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a través de su programa en la radio Causa Chuncoca, acusó directamente al presidente Luis Arce de perpetrar un atentado criminal al ordenar la intervención policial en este Congreso.
El presidente Luis Arce ha instruido al Comando Departamental de Policía, intervención.
El resultado del Congreso del Ente Sindical Boliviano realizado en la ciudad de El Alto terminó con la designación de dos dirigencias y más reacciones de ambos bandos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Más noticias en Buenos Días, América. La Fiscalía de Venezuela anunció que se encuentra tramitando la extradición del dirigente opositor Antonio Ledezma por presuntamente participar en actos conspirativos contra el gobierno. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el dirigente opositor y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, actualmente exiliado en España por supuestamente referirse a presuntos planes de rebelión militar en una entrevista televisiva. Saab aseguró que le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir.
Nuevamente, el Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona. Aspiramos que actúen las autoridades de España, que las leyes internacionales se respeten y pueda ser procesado no solo esta persona, sino los hombres y mujeres que lo acompañen en Venezuela o fuera de Venezuela en ese macabro plan.
Horas antes, Ledezma aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y descartó que la candidata a la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, a quien respalda, esté participando en actos de conspiración.
Pero cuando María Corina Machado y quienes la respaldamos promovemos elecciones primarias y decimos hasta el final y hasta el final es que no nos vamos a dejar someter a las reglas del juego caprichosas y arbitrarias de quienes desgobiernan al país, eso es rebelión, eso es conspiración. O sea, que hablemos con militares es una conspiración. O sea, que María Corina Machado, que habla con tenientes, subtenientes, capitanes, sargentos distinguidos, guardias nacionales, que la abordan en las alcabalas y que en calladito le dicen, eche pa'lante, no se rinda. Eso es conspiración.
Ledezma aclaró que el planteamiento de la Fuerza Armada Nacional es que haya respeto a la Constitución y que no ataquen a los ciudadanos que esperan participar en la primaria presidencial del 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La atleta estadounidense Sha'Carri Richardson se adjudicó el lunes el título mundial de los 100 metros femeninos tras surgir victoriosa de un competitivo contingente de rivales, llevándose la medalla de oro 2 años después de que un positivo por consumo de marihuana desbarató sus sueños olímpicos. Al correr por la calle 9 en el extremo más lejano, Richardson cronometró 10.65 segundos para igualar el mejor registro del año y fijar un récord para el campeonato mundial. Superó a 2 jamaicanas, Sherika Jackson por 7 centésimas y Shelly-Ann Fraser-Pryce, 5 veces campeona del mundo, por 12. Aquí me tiene, se los dije, declaró al pie de la pista del Centro Nacional de Atletismo en Budapest. No he vuelto, soy mejor, dijo la atleta estadounidense, esta vez campeona mundial en los 100 metros. Y el astro estadounidense Christian Pulisic del fútbol internacional debutó con el pie derecho en el Atlético de Milán al anotar un gol y colaboró en el otro para derrotar el lunes 2-0 a Bolonia en su estreno en la Serie A. Pulisic, quien se incorporó al rosonero el mes pasado, participó en la jugada que acabó en el gol de Olivier Giroud para abrir la cuenta a los 11 minutos y su ex compañero del Chelsea inglés devolvió gentilezas a los 21. Ha sido un debut fantástico, comentó Pulisic. Estoy realmente encantado de formar parte de este equipo. Los 2 goles tempranos nos ayudaron bastante porque el partido se puso complicado después. En lo individual es un comienzo magnífico. Te pone contento meter un gol. Pulisic es uno de varios rostros nuevos en el Milán, el equipo más activo que estuvo en el mercado de pases. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Mañana, miércoles, debuta en Disney la serie Star Wars Ahsoka. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La Jedi Ahsoka Tano apareció inicialmente en la película animada Star Wars The Clone Wars de 2008 y luego regresó en The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson. Ahsoka, superviviente de la purga Jedi, investiga una amenaza tras la caída del Imperio Galáctico. Miembros adicionales del reparto incluyen a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, David Tennant y Lars Mikkelsen. La serie debuta el miércoles en el servicio de streaming Disney Plus. También mañana se estrena la segunda temporada de Invasión en Apple TV Plus. El programa, creado por Simon Kinberg y David Whale, trata sobre cómo la llegada de seres extraterrestres impacta la vida en varios continentes. En materia musical, Tim McGraw llega esta semana con Standing Room Only, un álbum que incluye la canción principal y los temas Hey Whiskey y Remember Me Well. El viernes 25 sale lo nuevo del legendario rockero Alice Cooper, titulado Road. El nuevo trabajo discográfico contiene los temas Welcome to the Show y White Line Frankenstein. También el viernes 25, anótenlo desde ya, Netflix estrena una nueva película con Adam Sandler y su familia, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. El filme está protagonizado por Sonny y Sadie Sandler, ambas hijas del comediante, su esposa Jackie y el propio Adam Sandler como el padre de la familia. Una vez existió una banda de rock progresivo llamada Jethro Tull y sigue existiendo. Prueba de ello es que esta semana se presentan cerca de esta capital. Los músicos de Aqualung y Living in the Past vivirán en el presente el jueves 24 de agosto en el Wolf Trap. Jethro Tull tiene 70 años, 70 años de carrera musical. La primera vez que escuchamos música de Taylor Swift hace años no le hicimos demasiado caso, pero ahora sí le dedicamos más atención luego de haber visto el documental Miss Americana y haber escuchado Midnight's Folklore Evermore y videos como Anna Hero. Recientemente Taylor Swift finalizó presentaciones de la gira Eras en el SoFi cerca de Los Ángeles y la próxima semana dará inicio al segmento internacional del tour en México. En octubre estará disponible lo nuevo de Taylor Swift, su versión de 1989. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.